mañana de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Y como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Hoy finaliza el jubileo de los seminaristas, obispos y sacerdotes con los que el Papa León se ha podido encontrar estos días y que nos ha permitido vivir, Eva, esta mañana, pues un momento muy especial con la ordenación de varios sacerdotes.
Sí, la verdad es que ha sido una semana que, Irene, va a ser muy difícil de olvidar para todos los seminaristas, los sacerdotes y los obispos que han estado en Roma, porque durante estos días se respiraba ambiente de alegría en todos los encuentros. Ayer mismo en el auditorio donde el Papa se reunió con los sacerdotes, fijaros, parecía más bien una JMJ sacerdotal, porque por ejemplo, antes de que llegara el Papa León, unos cuantos voluntarios espontáneos de distintos países animaron la espera con distintas canciones antes de que llegara el Papa, y hemos escuchado estos días unas catequesis de León XIV que dará para muchas meditaciones en los próximos meses, tanto para la formación propia en los seminarios como para la oración personal de los sacerdotes y de todos nosotros. Y sobre todo, como decías, Irene, sí, esta mañana ha sido una ceremonia muy emocionante. Lo son siempre las ceremonias de ordenación de sacerdotes, de presbíteros. El color que predominaba rotundamente era el color blanco, porque han podido entrar pocos fieles que no fueran sacerdotes. Ellos estaban con todo su derecho porque era su jubileo. Entonces, prácticamente todos los asientos de la Basílica de San Pedro hasta el fondo estaban ocupados por ellos, con albas blancas. El Papa ha ordenado a 32 sacerdotes de 20 países distintos, desde Corea del Sur hasta la India, pasando por Vietnam, Uganda, Etiopía y Rumanía, entre muchos otros, y les ha dedicado una homilía muy potente en la que hemos vuelto a escuchar algunas de las ideas de esta semana. León XIV les recordaba que no deben temer a su fragilidad, porque el Señor no busca sacerdotes perfectos, sino corazones humildes. Les ha invitado a poner la Eucaristía en el centro, a meditar la palabra, a ejercitar la caridad, a cuidar del pueblo de Dios y a cultivar la unidad de la Iglesia, de la que brotan muchos frutos de paz, les decía. Y también les advertía, ¿no?, que este mundo nuestro a veces pone modelos de éxito y de prestigio que son inconsistentes, con los que no nos debemos dejar embaucar, ¿no?, sino más bien mirar al sólido ejemplo y a los frutos de apostolado que tenemos en la Iglesia, tantas veces escondido de tantas personas, de tantos sacerdotes que han servido con fe y dedicación y han mantenido su memoria con su fidelidad, ¿no? Y por eso les decía que nuestra esperanza se basa en la conciencia de que el Señor nunca nos abandona y nos acompaña siempre. Y fíjate qué coincidencia, bueno, no es una coincidencia, porque hoy es una fiesta muy importante, el Sagrado Corazón de Jesús, y es el Papa también esta tarde, digamos, que ha querido rematar la jornada enviando una carta preciosa dedicada pues a esta jornada de santificación, sí, sacerdotal, en la que el Papa les exhorta a ser constructores de unidad y de paz, pidiéndoles renovar ante el corazón de Cristo su sí a Dios y a su pueblo santo sin temor a la fragilidad. Una vez más, esta idea que tanto le gusta, sí, al Papa León, y que estén dispuestos a la conversión.
Eva, este jueves, ayer mismo, el Papa León XIV mantenía un encuentro con los participantes en la sesión plenaria de la reunión de obras de ayuda a las iglesias orientales que se ha celebrado en Roma, y a los que ha dirigido un discurso que ha pasado un poco desapercibido, pero que a mí me parece muy importante, porque el Papa denunciaba la falsa propaganda del rearme, ¿no?, y la propagación de la guerra en el Oriente Cristiano, y pedía, bueno, pues que se evalúen las causas de los conflictos.
Sí, sí. De hecho, vamos, es que tienes toda la razón. Ha sido un discurso en el que prácticamente cada línea daría para un titular,
sí,
porque
sí.
En el que probablemente desde el inicio de su pontificado el Papa ha manifestado con más fuerza las terribles consecuencias de la escalada bélica a la que nos enfrentamos y que está provocando tantas muertes en Gaza, Ucrania y Oriente Medio, ¿no? El Papa aseguraba que es muy triste asistir hoy en tantos contextos a la imposición de la ley del más fuerte, ¿no? En base a la que se legitiman intereses particulares y se sustituye el derecho internacional y el derecho humanitario por el supuesto derecho de obligar a otros por la fuerza de las armas, ¿no? Decía el Papa que esto es indigno del hombre, que es vergonzoso para la humanidad y para los dirigentes de las naciones. Y también avisa, ¿no?, a los líderes mundiales de que la gente en cierta forma no es tonta, ¿no? Que sabemos que el dinero del negocio de las armas y el negocio de la guerra acaba siempre en los bolsillos de los mercaderes de la muerte, con el que podrían construirse hospitales y escuelas, y en cambio se destruyen hospitales ya construidos. Y por supuesto, Irene, también dio las gracias a quienes están contribuyendo económicamente a estos proyectos de ayuda en estas zonas, y creo que puede ser buen momento para aprovechar que y recordar, ¿no?, que el domingo celebramos la colecta por el óbolo de San Pedro,
sí,
y que ayudará a muchos de estos cristianos en países en guerra.
Sí, cierto, lo decíamos también hace unos instantes. El domingo esa colecta, que es importante,
sí,
bien aportar nuestro granito de arena en la colecta de las parroquias o bien pues en esa página oficial que tiene el Vaticano por el óbolo de San Pedro. Pues muchísimas gracias, compañera. Buen fin
a
de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Tiempo de análisis en la linterna de la Iglesia. Me acompañan el director de la revista Iglesia, Fran Otero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
La profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, María Solano, bienvenida.
Hola, buenas noches, Irene.
Lo acabamos de escuchar, nos avanzaba Eva esas palabras del Papa León en ese encuentro con los participantes en la Asamblea Plenaria de la Reunión de Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales. Bueno, unas palabras que en esta semana, que está marcada especialmente por la cumbre de la OTAN, donde se ha pedido aumentar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto, pues cobran especial interés, ¿no? Porque uno se para a pensar y dice, claro, si hay más conflictos, más tensiones, más violencia, hay que aumentar el gasto en defensa. Pero no nos paramos a pensar en cómo hacer lo contrario, ¿no? En cómo disminuir esos conflictos, esas tensiones, ¿no? El Papa denunciaba esa falsa propaganda del rearme, precisamente pedía pues que se evalúen las causas en los conflictos en Ucrania, en Gaza, en Oriente Medio. ¿Cómo entendemos todo esto?
El problema del gasto en defensa es eterno, ¿no? Y desde un punto de vista ético es muy complejo, porque por un lado uno piensa que lo mejor que podríamos hacer es no tener ese gasto en defensa para que no hubiera problema alguno, pero por otro lado bien sabemos que tener gasto en defensa es lo que muchas veces, por desgracia, evita las guerras, ¿no? Ese adagio latino de si quieres la paz, prepara la guerra. Con lo cual estamos en una situación muy complicada, porque de lo que no cabe duda es de que no estamos dando pasos hacia la paz. Hay menos entendimiento que en otros momentos de la historia, eso está muy claro. El conflicto enconado, ¿no?, precisamente en Oriente Próximo, tiene muy pocos visos de solución. No solo eso, sino que parece que se va complicando cada día, añadimos un ingrediente nuevo. Y yo no tengo muy clara cuál es la salida, tengo muy clara cuál es la voz de la Iglesia, que explica que siempre hay un plan B, pero los gobernantes no entienden este plan B.
Yo pensaba, al hilo de que recordabas este adagio latino tan famoso, leía esta semana un artículo que decía si quieres la paz, prepara la paz, ¿no? O sea, tenemos que sacar la lógica de la guerra de la ecuación. Y sin parecer naif o buenista, es cierto que los estados tienen derecho a la defensa, tienen derecho a tener una defensa nacional, una seguridad. Creo que eso escapa a toda lógica. Pero creo que esta postura va más allá. Exigir determinadas cantidades o crear un entorno de miedo, de preocupación social que pueda favorecer este rearme del que se está hablando Europa en los últimos meses genera un caldo de cultivo que es el que luego nos trae a que se aumenten el gasto en defensa, a que se generen una serie de conflictos que hacen que se pueda justificar ese aumento de gasto en defensa. Por eso creo que es muy interesante lo que decía el Papa. Analicemos cuáles son las causas de las guerras, uh-huh. Analicemos cuáles son las verdaderas y pongamos solución. Analicemos cuáles son las falsas y desechémoslas, porque no se puede, bajo un pretexto falso, bajo informaciones falsas, bajo ideas falsas, hacer que la gente muera, que es lo que decía el Papa, ¿no? No podemos hacer una guerra bajo un pretexto falso, ¿no? Recordamos todas las famosas armas de destrucción masiva, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es fundamental pararse, analizar estas causas y luego hacerse preguntas también como ciudadanos, ¿no? ¿A quién beneficia que se aumente el gasto en defensa? ¿Cómo afecta esto a otras partidas? Porque evidentemente esto va a tener un coste. Si en nuestro país aumenta el gasto de defensa, por ejemplo, hasta el 5%, en un país tan endeudado como el nuestro, con un déficit pues también importante, ¿cómo va a afectar eso a otras partidas? ¿Habrá que reducir gastos? ¿De dónde se van a reducir gastos? ¿Habrá que aumentar ingresos? ¿De dónde vamos a aumentar los ingresos? Para que luego, o sea, tiene muchos condicionantes. Pero creo que, como decía María, es un tema muy complejo, pero creo que hay que apostar por la paz.
Hay que apostar por la paz, la Iglesia apuesta por la paz. De hecho, mira, hace poco el secretario de Estado, el cardenal Parolino, recordaba, ¿no?, lo que siempre ha dicho en más de una ocasión, lo hemos escuchado, ¿no?, que ninguna guerra es inevitable y ninguna paz es imposible, ¿no? Y es que el papel de la Iglesia Católica en medio de todo esto es complejo. Históricamente, pues ha sido mediadora en importantes conflictos, tan importante es la prevención como la resolución de esos conflictos. La diplomacia vaticana trabaja a gran escala, pero la Iglesia también está presente en esos lugares muchas veces devastados, ¿no? Incluso en muchos lugares los cristianos son víctimas de la guerra y de la violencia, ¿no? O sea, no sé, mirando al mundo de hoy, ¿por dónde pasa el papel de los cristianos, ¿no?, en todo este contexto? Los cristianos más chiquititos, ¿no? No de la Iglesia como institución, sino de los que estamos aquí en el día a día.
Bueno, es que yo creo que hablabas de lo difícil que es controlar, ¿no?, este fenómeno de la guerra, porque, bueno, no podemos olvidar que es cierto que nadie desea la guerra, pero también, como bien decía Fran, también hay un derecho de los pueblos a defenderse, claro, la manera que tienen de entender la vida y la cultura. Uh-huh. O sea, también es muy importante en algunos momentos, porque estamos pensando en las guerras que tenemos en este momento abiertas, pero si pensamos a lo largo de la historia, es verdad que la guerra, por dolorosa que sea, en muchas ocasiones ha servido para salvar la voz, por ejemplo, de la Iglesia frente a quienes querían oponerse a ellas, ¿no? Y estoy pensando en momentos históricos en los que el Imperio Otomano pues quiso imponerse, en otros momentos en los que los musulmanes, a través de distintas llegadas, ¿no?, de población, querían acabar con la Iglesia Católica. O sea, que si lo miramos desde el punto de vista histórico, la guerra, que desde luego lo mejor que sería que podemos pedir es que no se produjese, tiene, por desgracia, tiene en algunos momentos una razón de ser. Pero lo más importante, efectivamente, Irene, que estás diciendo, es que lo que hace la Iglesia es increíble, ¿no? Hace poquito, mientras hemos estado en el cónclave, ha destacado mucho la figura de Pizzaballa, que es uno de nuestros cardenales, que ha demostrado que se puede hacer mucho con la paz, con algo tan increíble como es el ejemplo de vida, ¿no? Recordamos que él, que está allí justo en el centro, sí, del conflicto, ¿no? Uh-huh. Como con
el
los
patriarca
cristianos,
latino de Jerusalén.
Efectivamente, con los cristianos que están pasando lo peor en Jerusalén, se ofreció él mismo, sí, a cambio, sí, de los rehenes, sí, que habían tomado los terroristas de Hamas aquel famoso 7, uh-huh, de octubre. O sea, que hay maneras de conseguir que se restablezca la paz con paz y no con guerra, ¿no? Y yo creo que la Iglesia está ahí para apostar por eso, para demostrar que estamos siempre al lado. Recordemos también, ¿no?, como hemos hablado tantas veces de esta parroquia, ¿no?, en la Franja de Gaza, uh-huh, que el Papa Francisco no se cansaba de llamarlos, ¿no?, todas las semanas, hablar con ellos todas las semanas. ¿Qué demuestra esa persona? Pues al final lo que demuestran esos católicos, esa comunidad católica que estaba resistiendo contra viento y marea, lo que demuestra es que aún en medio de la guerra se puede apostar por la paz. O sea, que yo creo que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir dando.
Bueno, la llamada, ¿no?, al diálogo, al encuentro, ¿no?, constante también.
Y yo creo que además creo que las armas no son la base sobre la que hay que construir la paz, sino es la justicia, son los derechos humanos, es la dignidad de la persona. Y creo que esas son las bases sobre las que se tiene que orientar el bien común y, sobre todo, intentar construir a través del diálogo, de la convivencia entre los países. Como decía el Papa Francisco, no podemos confiar en las armas para garantizar la paz. No se puede. Porque está demostrado más históricamente que una escalada armamentística, que una cada vez más armas en más países genera desconfianza, genera hostilidad, y como también decía León XIV en este discurso tan importante, pues las armas no son la solución. La solución es la convivencia entre los pueblos, la solución es el diálogo, la solución es la resolución del conflicto de otra manera. Puede parecer, a veces se pueden calificar estos discursos de buenistas, pero es que hay que intentarlo. O sea, la Iglesia ha demostrado a lo largo de los siglos que tiene este mensaje de paz, y el Papa León nos lo recordaba, además, que como cristianos tenemos un papel importante. No solo podemos quejarnos, también tenemos que hacer que todos estos clamores que llegan de tantos sitios, elevarlos al cielo con nuestra oración, y luego generar también una cultura de paz en nuestros entornos, presionar también a nuestros gobernantes para que generen una cultura de paz, que creo que es donde se puede hacer un cambio. Es cierto que la sociedad hoy está cada vez más mediatizada y que los gobernantes o incluso corporaciones políticas, empresas armamentísticas, pues generan un ambiente en el que puede llevarnos a ver bien que la proliferación de armas, incluso las guerras, ¿no? Y creo que tenemos que rebelarnos contra esta realidad, ¿no? Creo que hay una alternativa: la paz, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas. Creo que debe estar por encima.
Y lo que decías antes, ¿no? El tener esa mirada amplia, ¿no? Hacia lo que es el bien común. Fijaros, aquí en España, donde, bueno, pues vivimos cierta tensión también, ¿no? Con esa situación de bloqueo y de inestabilidad política que reconocía precisamente hace unos días el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, cuando pedía dar voz a los ciudadanos, ¿no? Claro, con ello no se trata de tomar partido por un lado o por otro, ¿no? Sino de mirar la realidad del momento en que vivimos. O sea, la Iglesia ha dejado siempre claro que no tiene ningún partido político, pero sí puede ofrecer una valoración moral que pueda iluminar a los fieles y a la sociedad en general, ¿no?
Efectivamente, yo creo que aquí ha sido... se ve muy claro cuál es el papel de la Iglesia, que muy ligado a lo que decía Fran ahora mismo, ¿no? La Iglesia lo que tiene que hacer es como ser el altavoz permanente de aquello que debe ser, aunque evidentemente la propia Iglesia sea consciente de que no siempre va a ser así, ¿no? Es, de alguna manera, pues nos pasa lo mismo. La Iglesia es el altavoz permanente de cómo debemos comportarnos, aunque los cristianos que formamos parte de esa Iglesia, pues por desgracia, la mayoría de los días, pues tendemos a caer en el error, ¿vale? Pero tiene que ser esa voz permanente. Entonces, en el caso de la democracia, es muy curioso porque siempre genera muchísima confusión. La doctrina social de la Iglesia no se decanta, bueno, por supuesto, por ningún partido político, no podría ser de otra manera, y ni siquiera se decanta, fíjate, por una forma de gobierno en concreto. Lo que pasa es que sí reconoce, ¿no?, que en la democracia hay una riqueza especial, que es que permite dar voz al pueblo. Y la voz al pueblo lo que permite es reconocer la dignidad de cada persona solo por el hecho de serlo, y eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la Iglesia en este momento? La Iglesia no está viendo, permitidme la expresión, colores políticos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos pasa en muchas ocasiones? Que cada vez que hay un discurso de la Iglesia, y sobre todo si es un tema tan controvertido como este en este momento, en una España muy polarizada, pues lo que se tiende es a catalogar según las estructuras mentales, ¿no?, del discurso político. Lo que la Iglesia está diciendo es, hay que devolverle la voz al pueblo, porque lo que se ve claramente en la calle, e incluso lo ha reconocido el propio presidente del gobierno en una de sus recientes alocuciones, es que no está gobernando quien el pueblo quiere que esté gobernando. Entonces, no se trata de una cuestión ideológica, sino que se trata de una cuestión de defensa de la dignidad de la persona, que por los principios de la doctrina social de la Iglesia deben, de manera subsidiaria, ser los que determinen quién quiere que gobierne para ese bien común. Y parece que en este momento ni se está persiguiendo el bien común, ni hay justicia social, ni esa forma de gobierno que hay ahora mismo es la que responde a las necesidades, los deseos y los intereses intereses de los gobernados, que son los que protege la Iglesia.
Y luego hay una cosa importante, que es la realidad y la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas es que ahora mismo en nuestro país hay un cierto bloqueo político, porque las fuerzas parlamentarias están distribuidas de la forma que están distribuidas. Entonces, llevamos varios años sin presupuestos y esto pues genera una realidad. A mí lo que me sorprende es la reacción, bueno, me sorprende entre comillas, la reacción tan furibunda de algunos líderes políticos sobre las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, cuando lo único que propone es que los ciudadanos puedan manifestarse y puedan decidir en unas urnas. Creo que eso no es tomar partido, ni siquiera como...
No, es que ese bloqueo político es evidente.
Efectivamente, pero ni siquiera como se le ha acusado del gobierno utilizando una expresión muy eclesial, comunión con determinados grupos políticos. Es que, además, es mentira. O sea, si uno revisa las sugerentes propuestas que suele hacer Luis Argüello en cada uno de sus discursos, son muy interesantes. Esa misma semana que el ministro Bolaños criticaba enviaba una carta al presidente de la Conferencia Episcopal afeándole que hubiese hecho estas declaraciones, el propio presidente se había reunido con representantes del Grupo Parlamentario Socialista para trabajar sobre la iniciativa legislativa popular. Había hecho una muy sugerente propuesta sobre la cuestión de la vivienda, que implica uh-huh. directamente a sí. los cristianos. Si los cristianos tenemos que caer en esa... deriva de la utilización de la vivienda o de nuestras propiedades de forma especulativa y cómo debían ser los alquileres que los cristianos debemos plantear cuando alquilamos, que es una cuestión muy interesante. Pero no solo eso, sino que días antes había hecho un clamor para que se parara la guerra. Mira, en Twitter apoyando sí. las manifestaciones que recorrieron España.
Dejarme ir a Fratelli Tutti del Papa Francisco, ese capítulo 5 donde nos habla de cómo tiene que ser una buena política, ¿no? En la necesidad de poner la política al servicio del verdadero bien común, y que nos da precisamente pues las claves sobre lo que estamos hablando, ¿no? Porque pide que trabaje por los grandes principios y apueste por un servicio al bien común a largo plazo, que no busque únicamente garantizarse los votos, que fomente cauces de encuentro y escucha mutua, que promueva una economía integrada en un proyecto social, cultural y popular que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, que tenga una visión amplia, ¿no?, de llevar adelante un cambio integral. O sea, es que creo que está muy bien explicado y creo que no cabe lugar a dudas, ¿no?, esto que ha ocurrido.
Y de hecho, fíjate, volviendo, hilando con lo anterior, como estaba contando Fran, en esta situación en la que nos encontramos tan absolutamente atípica y con difícil solución, de absoluto parón en el Parlamento, porque por la configuración del Congreso de los Diputados en este momento no parece que ninguna ley vaya a salir adelante. La gran preocupación es que, dado que no tenemos presupuestos, no hablábamos antes de ese 5%, ¿y de dónde va a salir el dinero del 5%? Pues lo llamativo es que, en realidad, como no tenemos presupuestos, no podemos garantizar que ese bien común y esa justicia social y esa solidaridad, que son principios que todo cristiano y toda persona está defendiendo para el conjunto de su comunidad, puedan llevarse a cabo, porque no hay de dónde, no hay quien esté gestionando cómo se va a gastar el dinero que de manera muy solidaria da cada uno de los españoles como contribución a partir de sus impuestos, con lo cual es lógico que haya una apelación, ¿no?, al conjunto de la sociedad para decir, bueno, vamos a organizar esto, porque la Iglesia no se va a meter en la manera en la que se organice la comunidad, porque la comunidad es libre de organizarse como quiera, pero sí que se tiene que meter en que realmente esa comunidad esté organizada de tal manera que el bien común esté satisfecho y garantizado. Y en este momento, por esa parálisis institucional en la que estamos atrapados, no se está garantizando. Ejemplo concreto, la ley ELA. ¿Cómo eres capaz de sacar adelante una ley en el Parlamento que era tan necesaria? Precisamente porque apoya la vida, que es fundamental, apoya esos necesarios cuidados para evitar que vayamos en esa deriva hacia la eutanasia total, y sin embargo no la hemos dotado de dinero porque no tenemos presupuestos para dotarla de dinero.
Y luego que la Iglesia ofrece aquí una reflexión moral, ofrece una reflexión ética sobre lo que sucede y ofrece esos fundamentos prepolíticos que hablábamos fuera de micro esta mañana, que se llama ley natural y que es muy importante y que no se puede perder de vista.
Y que Leo lo recordaba, además, esta semana se ha celebrado el jubileo de los gobernantes, hace unos días, y recordaba las palabras de Pablo VI, ¿no?, cuando decía que la política es la forma más alta de caridad y apelaba a esa ley natural ante los políticos.
¿Qué decía? ¿Qué? Lo tengo aquí justo, constituye la brújula por la que orientarse a la hora de legislar y actuar.
Más de 60 países han participado en ese jubileo. Chicos, un minuto y medio o un poquito menos, hoy es el día, celebramos el Sagrado Corazón, a mí me encanta recordar esa encíclica que nos dejó el último documento grande del Papa Francisco de Lexis, ¿no?, sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo, ¿no? Claro, haciendo una pequeña reflexión sobre el momento en el que vivimos, pues quizá tenemos que aprender a mirar un poquito más, ¿no?, con el corazón.
Hay que volver al corazón. Mientras preparaba un poco esta propuesta que nos hacías, recordaba la Dilexit Nos, ¿no?, y esas claves que nos hacía de volver, de preguntarnos al corazón, de quién soy, qué busco, qué sentido quiero que tenga mi vida, por qué, para qué. Yo creo que esas cuestiones que remiten al corazón hay que recuperarlas, porque me da la impresión de que todos vivimos muy rápido, muy deprisa, y a veces nos perdemos en cuestiones que no son tan importantes, en consumismos, en ritmos, en tecnología, y eso nos lo enseña el corazón de Jesús.
Yo te lo resumo en cuatro palabras, ¿no? Porque yo creo que nos podemos quedar con estas cuatro palabras.
Venga,
para cerrar este viernes. Amor, misericordia, esperanza y alegría. Al final esto es lo que nos da el corazón de Jesús y yo creo que lo tenemos que llevar a nuestras vidas.
Pues con eso nos vamos a quedar en este tiempo que además hemos celebrado el 350 aniversario de las apariciones a Margarita María de Alacoque en Paray Le Monial. Lo dejamos aquí, chicos. Ha sido un placer. Fran Otero, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Irene.
María Solano, muchas gracias.
Muchas gracias, Irene.
Gracias también a ti que nos has acompañado esta noche. Nos despedimos por hoy, pero La Linterna de la Iglesia vuelve el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE. Feliz fin de semana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigoríficos Samsung B-Spoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Disponibles en tienda y web de Mi Electro.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he...